El Evangelio, la tercera parte. Venimos hablando sobre cuál es el mensaje básico del cristianismo. Hablamos de que Evangelio significa en el griego original buen mensaje o buenas noticias. Ya hemos mirado las malas noticias, que todos han pecado, la paga del pecado es muerte y la salvación no es por obras. Y ahora estamos mirando un poco que Cristo pagó la pena. Justo murió en nuestro lugar por nuestras ofensas. Estoy aquí otra vez con Jorge Rodríguez. Y Jorge, ¿cómo ha sido para vos? ¿Cuántos años tenés ahora?
54 años.
54 años. Y creciste ya en un entorno cristiano. Para vos, en los primeros, no sé, 20 años de tu vida, ¿qué significaba para vos? ¿Vos te enteraste en los primeros 20 años que Cristo había muerto, por ejemplo?
Sí. Bueno, cuando más o menos empecé a tener conocimiento, me pareció una terrible injusticia, ¿no? El hecho de
Sí.
que muriera él en manos de los hombres. Bueno, cuando tuve ese primer conocimiento no alcancé a entender el porqué de la
Sí,
muerte de él.
claro.
Me pareció injusto y bueno, en mi casa se guardaba un luto terrible. Me acuerdo que mamá en esas fechas tapaba los cuadros,
Sí.
hacía algunas cosas así como si hubiera muerto un ser querido, muy
Sí,
querido, ¿no? Que
sí.
evidentemente lo es, pero bueno, yo no alcancé a entender hasta ya grande el porqué de esa muerte.
Claro. Sí, yo creo que muchos lo viven simplemente como una tragedia
Sí, tal
y no
cual.
se dan cuenta que ahí está la clave de todo, el plan de Dios para nuestras vidas. Creo que muchos piensan, ojalá que no hubiera muerto Cristo, no tenían que haberlo hecho. Y es cierto, pero solamente porque Él murió podemos nosotros tener vida. Miramos la última vez, 1 de Pedro 3:18, esta vez miremos Romanos 5:8. Que dice más, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, este pasaje interesante en Romanos 5 usa tres términos para nosotros. En versículo 6 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Después, este pasaje que dice, aún siendo pecadores. Y después, en versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, etcétera. Habla de que éramos débiles, éramos pecadores, éramos los enemigos de Dios. Y este es el momento en que Cristo murió por nosotros. No sé, Jorge, si en algún momento has tenido un enemigo. Y seguro no querés decir su nombre porque después viene a buscarte, ¿no es cierto?
Sí.
También, seguro has
He
tenido.
tenido y tengo.
Y has tenido personas que tal vez no sean enemigos, pero te han estafado. Es decir, no es a ti específicamente, pero alguna injusticia, algún robo.
Sí. He tenido una sociedad donde me ha ido muy mal y viví con rencor, lo debo admitir, durante 2 años,
Sí.
incluso queriendo vengarme, pensando en vengarme.
Sí. Y también nos habla de débiles, que seguro también has tenido personas que trabajan para ti. Que dicen, bueno, yo voy a estar a las 8 o lo que sea, y no llegan y no cumplen. Y bueno, no, después piden perdón y yo voy a mejorar, no mejoran y uno está ahí, hasta ahí, hasta el final, uno no va y no va. Esto dice que Dios no esperó hasta que mejoráramos para ayudarnos con nuestra situación. Cuando estamos mal, dice la Biblia, cuando estamos débiles, cuando estamos pecando en medio de nuestro pecado contra Dios, y cuando éramos enemigos, Cristo murió por nosotros. Entonces, otra vez, cristianismo es la búsqueda de Dios para el hombre, y es el hecho que Él nos está buscando que se nos ocurre empezar a buscarlo a Él. Hemos pensado que era nuestra idea, y no nos damos cuenta hasta más tarde que no, no, es solamente porque ya era la idea de Dios, y Él tomó la iniciativa. Y por eso, de repente estoy en estas situaciones y charlando de estas cosas, porque Dios ya me está buscando. Y esto nos debe animar, ¿no es cierto? No es que Dios está jugando a las escondidas y contamos a 10 y Él se esconde y después pasamos una vida buscándolo, sino que nosotros estamos en aprietos y Dios hace tiempo nos viene buscando. Y yo espero que a través de estas cosas Dios está encontrando a muchos que están escuchando este programa. Ahora, ¿cómo es este tema? el hecho de que Cristo murió, ¿cómo esto cambia nuestra situación? ¿Cómo es que Dios busca una solución así? Uno piensa, bueno, yo creo que a veces tenemos un concepto equivocado de qué significa ser todopoderoso. Pensamos que si uno es todopoderoso, que uno puede ser cualquier cosa. Y no es así. No en un mundo de justicia, donde hay cosas buenas y malas. Una persona completamente justo y todopoderoso es capaz de hacer todo lo que es justo. Entonces Dios, nosotros pensamos, bueno, si yo fuera Dios, yo simplemente diría, bueno, vamos a olvidar los pecados. Yo los amo, entonces, y soy misericordioso, entonces lo vamos a olvidar. No hay problema, como a veces ha pasado, ¿no? En el mundo de los negocios, en el matrimonio, en el amor, lo que sea, uno mete la pata, uno viene con suficiente humildad para decir, bueno, lo siento, y dicen, bueno, olvídalo, no hay problema. La Biblia nos enseña que Dios no puede hacer esto. Dios es 100% amor y 100% justicia. Justicia dice que el alma que peca tiene que morir. Tiene que haber un muerto. Si no, queda una injusticia en el universo. Entonces, el dilema de Dios en cuanto a nuestra situación es cómo Dios podía justificarnos o salvarnos, pero no traicionar la justicia. Y la solución que Él generó era que Cristo murió en nuestro lugar. Es como hay un libro escrito que es parecido a esto, ¿no? Creo que es en francés. Pero en esta historia hay dos hombres que parecen iguales. Y uno está condenado a muerte. Y en un momento el otro toma su lugar. Y lo mandan a la guillotina. Y él muere. Y el otro queda libre. Totalmente libre porque para ellos han matado al hombre que... Correcto. Y en un sentido también, eso es lo que Cristo hizo por nosotros. Es como Dios, como dice en Isaías 53, ¿no? 600 años antes de Cristo, Dios ya dijo lo que iba a hacer. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahora, pensá un momento. Tu pecado te ha molestado. Seguro carga de conciencia en alguna cosa en algún momento has tenido. Uno ha perdido sueños sobre esto. Uno intenta no pensarlo. A veces uno lo logra, a veces no. Pero pensar si ha sido tan pecado tu culpa y dentro de todo uno no ha hecho suficiente para ir a la cárcel condena perpetua, ¿no? Pero uno se ha equivocado muchas veces. ¿Y cómo sería cargar con el pecado de todos los seres humanos, de todos los tiempos? Y eso es lo que Dios puso sobre Cristo. Y Cristo murió. Solamente siendo Dios, Cristo podía aguantar una cosa así. Él básicamente sufrió el infierno para todos nosotros en una forma tan concentrada en solamente 3 días. Lo que para nosotros hubiera sido el infierno, para la infinidad, Él lo sufrió, mi infinidad en el infierno y tu infinidad en el infierno y todo lo demás, y lo hizo todo en 3 días. Es una cosa tan intensiva que solamente Dios lo podía haber hecho. Y por eso, cuando Cristo estaba en la cruz, dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque nuestro pecado estaba sobre Cristo, y el pecado separa de Dios. Entonces Dios dio la espalda a su Hijo. Es un misterio, bien no lo podemos entender. Pero la Biblia dice que Cristo murió por nuestras ofensas. Él pagó toda la pena, la paga de nuestros pecados. Es como si nos sentamos en la mesa para comer, cenamos todo, ¿no? Buen comida, bebidas, postre, cafecito, todo. Y después nos damos cuenta, traje 5 centavos. Y la cuenta es 250 pesos. Tenemos un problema. Y después vuelven y dicen, no, ya está. ¿Cómo que ya está? Sí, este otro señor que está allá, él pagó toda la cuenta. Él pagó todo. Así es lo que Cristo hizo por nosotros. Es una cosa grandiosa. Y no es porque lo estábamos buscando, entonces Él vio que teníamos buenas... No, dice, cuando éramos débiles, pecadores, enemigos de Dios. Este es el momento cuando Él murió por nosotros. Es puramente por la gracia de Dios. Ahora queda el pensamiento, la pregunta, ¿no? esto es automático. Cristo, bueno, yo soy pecador, todos somos pecadores. Cristo murió hace 2000 años. Entonces, así que ahora cuando alguien nace en la tierra, ya está. Es decir, o hay algún trámite que uno tiene que hacer. Esto es automático, débito automático, o queda algo para hacer, para hacerlo realidad en mi vida. Y de hecho es así. El quinto punto, bueno, repaso. Los primeros puntos son, bueno, primero dijimos, Dios te ama. Después los tres puntos de las malas noticias. Todos han pecado, la paga del pecado es muerte. La salvación no es por obras. Y después, empezando con las buenas noticias, Cristo pagó la pena. Y ahora el punto, hay que recibir a Cristo. Hay que recibir a Cristo. Juan 1.12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Hablando de Cristo, mas a todos los que recibieron a Cristo, que creen en Él, les dio la posibilidad de llegar a ser hijos de Dios. Muchos piensan que todos los seres humanos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios. En ese sentido, somos criaturas de Dios, etc. Pero el término hijos de Dios, la Biblia no utiliza para todo ser humano. Es más, la Biblia dice que hay que nacer de nuevo para ser un hijo de Dios. Cristo dijo en Juan capítulo 8, hablando a los líderes religiosos, ustedes son como su padre el diablo. Somos más bien hijos del diablo sin Jesucristo. Entonces dice que si creemos en Jesucristo, si lo recibimos, podemos llegar a ser hijos de Dios. Algunos piensan porque sus padres eran cristianos o porque iban a la iglesia desde su infancia que son cristianos. Algunos dirán, sí, yo nací en la iglesia. Pero sabemos todos que un ratón que nace en un garage no es un coche. Simplemente porque nació en un garage. Así que un ser humano que nace en una iglesia no quiere decir por eso que es cristiano. Y alguien dice, bueno, pero mis padres eran muy buenos cristianos. Dios no tiene nietos, alguien dijo una vez. Solamente tiene hijos. Así que uno tiene que enfrentar a Dios, conocer a Dios personalmente para llegar a ser un hijo de Dios. Y otro pasaje muy bueno sobre esto es Apocalipsis 3.20, el último libro en la Biblia, capítulo 3, versículo 20, dice, Cristo está hablando, y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Otra vez, vemos Dios buscando al hombre, ¿no es cierto? Y Jorge, me estabas comentando hace un tiempo, ¿no? En un momento especial, cuando estabas en este retiro, y te dabas cuenta que de alguna manera Dios lo había arreglado. ¿Cómo te sentías en este momento al sentir que Dios había organizado esto en tu vida?
Me sentía muy bien porque no podía llegar a entender cómo me podía estar pasando esto, ¿no? Cómo podía estar, sí, en esa situación tan privilegiada, ¿no?
Sí.
Porque era algo muy personal, a pesar de que estaba rodeado de gente que quería hacer el bien, lo mío yo lo sentía como algo muy personal.
Sí.
Me sentí tocado, ¿no?
Sí.
Tocado por él.
Qué bueno, ¿no?
Sí, sí. Realmente.
Y Cristo dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Así que nos muestra la figura que Cristo está esperando en la puerta de nuestro corazón. Está afuera, nosotros adentro. Él llama y dice, si alguno oye y abre. Oye mi voz y abre la puerta. Es decir, hay algo que necesitamos hacer. Y dice, si nosotros hacemos nuestra parte, hay una parte que Él va a hacer. No tal vez, sino seguro. Es una promesa. Entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Uno no puede pensar, ¿qué tiene que ver con cena? ¿Por qué no puede ser desayuno o el almuerzo? La cosa es que está hablando de compartir una comida. Y era uno de los símbolos más íntimos de comunión que ellos tenían. Por eso los judíos no estaban dispuestos a comer con no judíos, porque era un símbolo de la comunión y no tenían comunión con no judíos. Entonces, para Cristo decir, y esto era escrito en una iglesia no judío, es decir, de gentiles, cuando Cristo dijo, yo voy a cenar con ustedes, estaba diciendo, vamos a tener íntima comunión juntos. Vamos a compartir la vida juntos. Así que esto es lo que hace falta. Cuando uno en Navidad, no sé, Jorge, en tu familia a veces dan regalos en Navidad, no sé, a veces.
Siempre, es una tradición.
Ajá. ¿Y cómo uno sabe que si es un regalo para vos o para otra persona cuando está envuelto?
Claro, cada paquetito tiene su nombre.
Sí, su nombre, una etiqueta, alguna cosa,
sí,
¿no?
Sí.
Esa es la primera cosa, lo levantan y buscan el nombre, ¿no? Ahora vamos a decir que hay un regalo bajo el árbol, uno que quedó, tiene tu nombre, Jorge Rodríguez, y lo miras, pero no te acercas, no lo tocas, y lo dejas. Pasa Navidad, ya es enero, febrero, etcétera, y el regalo queda ahí. En un sentido, ya está. La otra persona ya lo compró, lo envolvió, puso tu nombre, pero como nunca te acercaste y nunca lo abriste, no es tuyo. ¿Lo crees? ¿Crees que está? Sí, creo. Y yo, esta persona me lo dice, sí, yo lo creo, pero no lo tengo. Y hay muchas personas así en cuanto a la salvación. Creen en Dios, creen en Cristo, a veces van a la iglesia, están en la fiesta de Navidad, de Pascua, lo que sea, saben que Cristo murió por ellos, pero nunca lo hacen suyo. Oyen su voz, pero no abren la puerta. ¿Por qué? Al abrir la puerta a un rey y él entra, trae cambio. Porque él entra como es, el Señor y Rey. Y muchos no quieren otro rey, quieren seguir siendo su propio rey.
Uh-huh.
Quieren los regalitos, los beneficios, pero no quieren ningún compromiso. Pero la Biblia dice que el cristianismo es tener una relación íntima con Jesucristo. Y cuando Él entra para traer salvación para nosotros, Él entra también para tener una amistad eterna con nosotros. Esto no es simplemente un noviazgo, esto es un matrimonio con Dios. Y es algo maravilloso, grandioso, pero muy serio. Y es un cambio de vida. Es un cambio de vida. Y muchos no están dispuestos a este cambio. Y lo respetan, lo admiran, pero lo mantienen lejos. Y Dios dice, no, esto no hace falta. Te mantenéis lejos porque no me conocéis. Pensás que yo te voy a hacer cosas feas, etc. Yo solamente estoy aquí para hacer cosas buenas en tu vida. Por eso es un acto de fe. Ahora, uno tiene que recibir a Cristo por fe. Algunos dicen, bueno, pero yo tengo fe. Se cuenta una historia de una que caminaba por la cuerda floja. ¿Cómo se llama este tipo de persona? Una
equilibrista.
Y creo que estaba una alambre sería, un cable, sobre Niágara, las cataratas de Niágara.
Sí.
Y él iba y volvía caminando, ¿no? Y toda la gente aplaudiendo. Y después iba con una carretilla. ¿Has escuchado esto? Y volvía con la carretilla. Y después metía 50 kilos de harina en la carretilla. Y iba y la gente enloquecida, ¿no? Después otra bolsa, 100 kilos de harina o arena, no sé. Y iba, venía. Y después sacó los 100 kilos de arena. Y preguntó, ¿quién cree aquí que yo podría llevar un hombre en la carretilla? Y sí, creemos, aplaudían. Y dijo, ¿quién quiere subir en la carretilla? Silencio total. Creían teóricamente, pero nadie se quería arriesgar. Entonces la invitación de creer en Jesucristo es una invitación de subir en la carreta, en la carretilla. Y confiar en Dios, de apoyar nuestra vida en Él y decir, Señor, yo estoy dispuesto a amarte, seguirte, a darte mi vida. No que con esto gano la salvación, no. Es simplemente el nuevo estado de vida que tú tienes para mí. Y esto es la vida eterna, dice la Biblia, de conocer de verdad a Dios y a su Hijo. Esto está en Juan 17:3. Así que la importancia de no solamente oír su voz, creer en su existencia, sino de abrir la puerta y entregar mi vida, mi casa, mi corazón completamente a Él. Esto es lo necesario para entrar en las buenas noticias, porque hay la parte que Dios ha hecho, pero después la respuesta necesaria de mi parte, de abrir el regalo y tenerlo para mí. No sé, Jorge, ¿en algún momento sentís que has hecho este trámite? ¿Cómo hay un momento que podrías decir que esto pasó en tu vida?
Sí, yo sé que el regalo está ahí. En algún momento he tenido esa sensación, ¿no? Sí. De haber abierto el regalo y sentirme... Pero no sé... No sé por qué razón hay momentos en que no, en que me siento humanamente humano, digamos.
Sí,
sí, me siento así, de esa manera. En muchos momentos que me he sentido así, con esa conexión, como decías vos recién, cuando la cañería de la casa está unida al agua corriente... me he sentido muy bien, he tenido fuerzas que ni aún hoy me explico de dónde las he sacado, simplemente hoy comprendo el porqué. Sí. Pero también debo admitir que muchas veces o yo cerré la llave de paso, o algo pasó, o algo hice, seguramente algo de parte mía, y bueno, eso me volvió a alejar, me enfrié.
Sí. Bueno, esto queremos mirar también un poco la próxima vez, porque uno necesita saber dónde estoy parado. Dónde estoy parado. Para saber qué hacer, cómo actuar. Qué es lo que corresponde. Todavía no he recibido a Cristo. Queda el trámite por hacer. O lo he hecho, pero he aflojado y me siento más débil. Así que esto es lo que queremos empezar a hablar sobre la seguridad de la salvación. ¿Cómo uno puede estar seguro dónde está parado con Dios? Ya leímos la primera media hora, 1 Juan 5:13, que dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y es la voluntad de Dios que vos y yo podamos estar seguros en nuestra salvación. No porque estamos tan seguros de nosotros, para nada. Estamos re seguros que no podemos estar seguros de nosotros. Cada día, aun con nuestros mejores esfuerzos, no llegamos a la perfección de Dios. Por eso nos tenemos que apoyar en la persona de Jesucristo. Cristianismo es Cristo. No es ni yo, ni vos, ni alguna iglesia. Un evangelista en un momento dijo: ningún papa me puede salvar porque ningún papa murió por mí. Ningún pastor evangélico me puede salvar porque ningún pastor evangélico murió por mí. Ningún sacerdote me puede salvar porque ningún sacerdote murió por mí. Cristo murió por nosotros. Por eso nuestro mensaje no es ser evangélico, ser católico, ser ortodoxo, lo que sea. Es conocer personalmente a Jesucristo, recibir lo que Él ha hecho para nosotros, y buscar entender cuál es su voluntad para nuestras vidas y vivir así con la fuerza que Él nos puede dar. Así que vamos a terminar con una palabra de oración y seguir en el próximo programa. Señor amado Dios, nos damos cuenta, Señor, de que somos pecadores en gran necesidad para un Salvador. Gracias que Cristo murió en nuestro lugar. No podemos salvarnos a nosotros mismos, pero creemos que tú nos puedes salvar, que tú nos puedes perdonar. Te pido que me perdones, Señor. Y ahora por fe abro la puerta de mi corazón y pido que entres para estar conmigo, para salvarme, para perdonarme. Quiero hacer tu voluntad. Guíame en tu camino. En el nombre de Jesús. Amén.